En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Aterrizamos primero en Jaén, porque este mes de octubre, misionero por excelencia y como anticipo al Domund, la diócesis jienense se prepara para esta jornada con el pregón. Lo pronunciará este domingo una misionera cruzada de la Iglesia, la hermana Lola Perales. Desde Jaén nos da más detalles Lola Ocaña.
Saray, lo de la hermana Lola ha sido una vida entregada al anuncio del Evangelio. Así puede resumirse la existencia de esta consagrada que ha pasado más de 50 años en tierra de misión. Lola pasó de rezar de pequeña por los niños que no conocían a Jesús, a llevar su anuncio y ser uno más entre ellos.
Mi vida ha sido tan hermosa, sobre todo en Camerún, que si yo volviera a nacer, quisiera recorrer el mismo camino.
Este domingo pregona el Domund a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Bartolomé, porque ella ha sido y es testigo.
Por otro lado, Caritas Málaga apuesta por los jóvenes estudiantes con pocos recursos en Carnillamas.
Y lo hace acogiendo los Saray. 7 jóvenes de la provincia, procedentes de familias con escasos recursos, se han instalado en los pisos para estudiantes de Caritas Málaga.
Desde el año 2013 contamos con 2 viviendas para estudiantes universitarios o de ciclos superiores de la provincia con bajos recursos económicos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Con motivo del Año Santo Jubilar concedido por la Santa Sede a la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, en el 175 aniversario del nacimiento de su fundadora, es posible ganar la indulgencia plenaria en Granada, Paqui Pallarés.
Son días jubilares cuya indulgencia puede ser propia o para un ser querido difunto. Será hasta agosto de 2023. Entre otros días son los domingos y festivos y los viernes en la adoración al Santísimo en la Casa Madre de las conocidas como Riquelminas. Se requiere confesión, comunión eucarística, oración por las intenciones del Papa y visita los restos de la beata María Emilia Riquelme y Zayas.
Y atención, porque Córdoba vivirá mañana una jornada histórica. Gloria Alcaide.
Córdoba ya está engalanada para la coronación pontificia de la Virgen de la Paz, que tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral. Será este sábado cuando la paloma de capuchinos acuda al primer templo de la diócesis para ser coronada canónicamente por el obispo de Córdoba. Tras la celebración, la dolorosa capuchina recorrerá las calles de la ciudad protagonizando una procesión histórica.
La diócesis de Guadix ha celebrado el inicio del nuevo curso pastoral en un acto en el que se dio cita una buena representación de las realidades pastorales que hay en la diócesis. Antonio Trabé.
Este domingo 9 de octubre se ha celebrado la jornada de apertura del curso en la catedral. Dicha jornada comenzó con la conferencia sobre la identidad y misión de la educación católica a cargo de Enrique Belloso, director de Proyección Social y Comunicación de la Fundación San Pablo CEU. Después se trasladaron a la catedral para celebrar la solemne Eucaristía presidida por el obispo, finalizando con la entrega de la misión canónica a los profesores de religión. Jornada que efectivamente marca el comienzo de un año lleno de actividades, compromisos y con la tarea clara de ser misioneros al estilo de San Torcuato.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y terminamos en Sevilla con una propuesta que aúna fe y cultura, ¿no es así, Alicia Contreras?
Pues sí, porque recientemente se ha inaugurado una exposición en el Monasterio de Madre de Dios de la Piedad de Sevilla con motivo del 550 aniversario de la fundación de esta comunidad de vida contemplativa y por los 150 años del fallecimiento de una de sus residentes más insignes, Sor Bárbara de Santo Domingo, ahora Camino de los Altares. Las visitas, que son guiadas y duran 45 minutos, transcurren por un itinerario poco conocido del convento y de la iglesia, y está dividida en 8 espacios. La muestra podrá visitarse hasta el 9 de abril todos los días, tanto en horario matinal como vespertino.
Tiempo ya para la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE, que cada viernes nos seguís en el Espejo de la Iglesia para conocer la actualidad de nuestra archidiócesis. Sevilla tiene en la actualidad un faro situado en la capilla de San Onofre en la Plaza Nueva, donde se encuentra ubicada la adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Las puertas de la capilla de San Onofre están abiertas durante todas las horas del día, durante todos los días de la semana, durante todas las semanas del mes y durante todos los meses del año, y siempre con un mismo fin: la adoración al Santísimo Sacramento, que se encuentra ininterrumpidamente expuestos en el ostensorio que está situado sobre el altar mayor de la referida capilla. Y gracias a la adoración perpetua y a sus responsables, hay siempre alguien velándolo. En la actualidad, la capilla de San Onofre viene a ser como un imán que atrae a todos los católicos que se acercan a la zona céntrica de la ciudad. Resulta curioso y emocionante a la vez las visitas continuas que recibe la capilla, como si de un hormiguero se tratara, gente entrando y saliendo a cualquier hora. Es un momento absolutamente reconfortante que te abstrae de todos los tus quehaceres, preocupaciones y ansiedades. Nadie sale con la misma cara que entra ni con la misma actitud. Y todas las visitas son pocas. Para hablarnos de este Monte Tabor en medio de la ciudad, nos acompaña en los estudios de COPE José Luis Abaurrea, coordinador general de la Adoración Eucarística Perpetua de Sevilla. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
¿Cuándo comenzó la andadura de la Adoración Perpetua en Sevilla?
Pues este año, el día 20 de noviembre, hará 17 años exactamente que se empezó esta rodadura.
Y después de todos esos años, ¿cómo puedes hoy evaluar, analizar que realmente se ha desarrollado esta iniciativa tan buena y tan beneficiosa para
la ciudad? Esta iniciativa tan buena y tan beneficiosa ha traído tantos bienes a Sevilla que, para empezar, se ha abierto en montones de parroquias por las tardes la adoración al Santísimo, antes que era una cosa casi esporádica o muy extraña. Hoy hay en muchas iglesias de Sevilla adoración al Santísimo, no digo continuada como esta, las 24 horas, pero sí muchas horas. Y en otras que se pone el Santísimo todas las tardes.
O sea que ha sido una iniciativa que al final ha resultado catequética, porque ha hecho que descubran la adoración muchas personas que ahora la llevan a su parroquia, a sus hermandades, ¿no?
Totalmente. Y además esto ha servido para que muchísima gente haya descubierto a Dios, porque no es que lo tuvieran olvidado, bueno, lo tenían un poquito olvidado, y esto le ha valido mucho. Como ha dicho antes, aquello es un reguero, un hormiguero, que yo nunca se me ha ocurrido contar las personas que pueden entrar allí al día, pero pueden entrar unas cerca de 1000 personas, pueden entrar todos los días, unas tardan segundos y otras echan horas. Y no cabe duda que ha sido un bien estupendo. Además, con eso ayudamos a desagraviar al Señor que tanto se ofende hoy día.
Totalmente. Y además, José Luis, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todas las procedencias.
Efectivamente.
Es una experiencia de Iglesia Universal.
Es la Iglesia Universal. A mí me hace mucha, me edifica mucho cuando veo a niños jóvenes, pero niños incluso de 6 o 8 años, que cuando llega allí, primero hacen la genuflexión doble e inclinan la cabeza y se ponen con las manos juntitas. Eso edifica mucho. Hay muchas personas que son muy devotas. Yo he llegado ya a ver personas que se han incluso tendido boca abajo para adorar al Santísimo al Santísimo.
Eso es muy de sacerdote. Tenemos que hacerle mucho cura cuando llegásemos allí.
Ese es un poquito voy a tirar de la oreja, que pocos sacerdotes pasan por allí. Bueno, la verdad que tenemos allí, ya el señor cardenal amigo, pues impuso que allí hubiera una confesión casi continuada. No se ha conseguido que esté las 24 horas como él quería al principio, porque claro, de noche evidentemente pues casi allí no hace falta. Pero sí están muchas personas continuamente, encuentran allí la confesión, que hoy día casi es un artículo raro ya casi en cualquier iglesia.
¿Porque todos los turnos están cubiertos, José Luis, incluso los de la madrugada?
Esos son los más fieles.
Los de la madrugada.
La persona de la madrugada, cuando llega el verano, que claro, evidentemente la gente sale de veraneo, normalmente el de la madrugada, él se preocupa de cubrir su turno. La obligación del adorador que toma turno allí con fijo, de una hora a la semana, pues es que si el día aún no puede ir, pues tiene que, hay una serie de elementos que te indican si hay ya una persona o no que la puede sustituir, porque lo único que queremos es que el Santísimo nunca esté solo, sino que esté siempre acompañado.
Claro.
Porque en un momento dado puede haber en la capilla 10, 12, 14 personas, pero en otro momento siguiente puede haber nadie, porque no hay ningún turno comprometido. En cambio, el turno comprometido pues siempre está allí pendiente y efectivamente nunca está el Señor solo.
Se organiza entonces de tal manera que por turnos, por horas, ¿no? Hay coordinadores, imagino, ¿no?
En total somos 30 personas teóricamente las que son responsables de la oración, porque hay un sacerdote custodio, hoy día fue el primero, don José Gutiérrez Mora, como ya por falleció, fue sustituido por don Ulpiano Pacho. Después está un coordinador general que coordina a 4 coordinadores de turno, que se coordinan 6 horas cada uno, y esos coordinadores de turno coordinan cada uno a 6 coordinadores de hora, que coordinan la hora para saber que su hora está siempre cubierta y que y la
con
tiene.
Lo cual está
total,
muy bien,
son
entendido.
24 horas del día, más 4, 28, más 1, 29, más sacerdote, 30.
¡Qué barbaridad! Entonces hay mucha gente implicada. O
sea, hay mucha gente implicada.
No, si no está nada improvisado.
No, ahí no hay nada improvisado. Tenemos, hombre, hay un sistema. Hay muchas personas, lo difícil es mantener un compromiso. que hay muchas personas que no comprenden el compromiso de estar delante del Señor. Entonces, hay quien te avisa a lo mejor 10 minutos antes de que no puede ir. Mire usted no puede avisar 10 minutos antes porque no, es casi materialmente imposible, claro, localizar a un señor porque está allí pendiente. Pero eso pasa muy pocas veces. Normalmente, en cualquier turno, si hay más de una persona, que hay un turno que hay más de una persona, con que una persona llame a la otra y le diga si va ahí, pues ya es suficiente para saber que no va a estar el señor solo. Después, ahí tenemos con los cursillos de Maú, nos ha salido una cantera estupenda de señores que tenemos por los WhatsApp, que estoy tan moderno las cosas.
Sí, sí, hombre, gracias.
Pues avisamos de que tal hora va a quedar libre tal día o en cualquier momento.
Y siempre hay.
Pero antes de 5 minutos ha llegado un Emaú que normalmente...
Pues mira, es un buen síntoma también de que vamos colaborando unos con otros, que es lo importante también, ¿no? ¿Y cómo puede alguien que esté escuchándonos ahora mismo alistarse en estos turnos? ¿Cómo puede...?
Alistarse hay una página web que hemos hecho que se llama adoracionsevilla.com, que en ella hay una ficha que uno se puede apuntar y hay un teléfono al cual se puede llamar, y con la ficha rellena nosotros la vemos y ya entonces nos ponemos en marcha y nos ponemos en contacto con el futuro adorador y le decimos quién va a ser su coordinador y el coordinador vuelve a llamar y ya están en contacto. Y ahora no cabe duda que hacerse adorador es que al final como si fuera una droga. A ti te falta, si tú no vas un día, te falta algo, tú tienes que ir al Señor.
Qué bien.
Hombre, no cabe duda que somos cuerpo y alma, claro, y el alma pertenece a Dios, y el que encuentra a Dios y se enamora de él, ya no lo deja.
Adoracionsevilla.com, ahí eso pueden encontrar información y pueden encontrar el cómo también participar de estos turnos de adoración. Muchísimas gracias, José Luis, por todo lo que estáis haciendo desde tanto tiempo y sobre todo por el entusiasmo que le ponéis y que personalmente le pones tú a la devoción, a la extensión de la devoción al Santísimo Sacramento en la adoración eucarística.
No, le ponemos la atención todo. La verdad es que todos colaboramos una barbaridad. Lo que siempre le decimos a cualquier adorador, a cualquier coordinador, que sobre todo al adorador, que si él se trae un adorador nuevo, pues aumentamos el número de adoradores rápidamente. O sea, un comprometido que convenza a otro para que se haga, claro, compañero con él.
Así se hace apostolado. Muchísimas gracias, José Luis.
No las merece.
Continuamos conociendo la actualidad de nuestra Iglesia diocesana a través del sumario de noticias. La Virgen de Valme irá en santa misión a los barrios del Cerro Blanco y Montequinto de Dos Hermanas.
El próximo domingo la cita mariana es en Dos Hermanas, concretamente en Cortijo de Cuarto. Este año los devotos vivirán un año jubilar al conmemorarse el 50 aniversario de la coronación canónica de manos del cardenal Bueno Monreal. En el programa del jubileo destaca la santa misión por los barrios del Cerro Blanco y Montequinto. Este jubileo se prolongará hasta el 8 de octubre de 2023.
Medalla por Ecclesiis Palencia Manolín Sacristán de San Joaquín.
Monseñor Sáez, arzobispo de Sevilla, entregó el pasado martes una medalla Pro Ecclesiis Palencia al sacristán de la parroquia de San Joaquín, Manuel Pérez Mantero, más conocido como Manolín, en reconocimiento del trabajo realizado durante los últimos 35 años en la parroquia. Además coincide que el sacristán de 90 años es hermano de Javier Pérez Mantero, sacerdote diocesano y párroco emérito de San Joaquín, parroquia que acompañó pastoralmente durante 46 años.
El seminario celebra el primer aniversario de la beatificación del seminarista José Ruiz Montero.
El próximo domingo la Iglesia en Sevilla y en especial el Seminario Metropolitano están de aniversario, ya que se cumplirá un año de la beatificación de un seminarista de esta casa, José Ruiz Montero, que murió mártir de la persecución religiosa de 1936. Javier Llorente es seminarista diocesano.
Es fácil entender la alegría con la que se vivió aquí en el seminario la noticia, pues, de que uno de los nuestros, un seminarista, sería elevado a los altares. El impulso que supone para nuestros caminos vocacionales, pues contemplar a un compañero exaltado como modelo de santidad, pues seguramente es uno de los mayores incentivos para vivir nuestra vocación, pues, con mayor alegría y mayor entrega.
Para comunicar las gracias y pedir materiales de difusión de la devoción, pueden comunicarse con el seminario en el correo electrónico comunicacion@seminariodesevilla.com.
La pastoral penitenciaria organizó una salida terapéutica para las internas de Alcalá.
Las internas del Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaíra realizaron una salida terapéutica organizada por la pastoral penitenciaria. La jornada comenzó con la visita a Huévar del Aljarafe. Continuaron el viaje a Matalascaña, donde disfrutaron de una jornada de playa y finalmente visitaron el santuario de Nuestra Señora del Rocío, en el que tuvo lugar una celebración eucarística donde las internas presentaron sus oraciones. El capellán Félix Quijada agradeció la buena disposición y el espíritu colaborativo de todos los involucrados en ayudar a las internas a superar este tiempo de especial dificultad.
Y terminamos hablando de la pastoral familiar.
Los delegados diocesanos de Familia y Vida, Mari Carmen Rodríguez y Rafael Muñoz, han invitado a sacerdotes, matrimonios y agentes de la pastoral familiar a formarse a través de los distintos recursos disponibles a través de esta delegación diocesana. Un ejemplo de ello es el Diploma de Especialización en Pastoral Familiar, formación inspirada en Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II.
Este diploma está dirigido a todas aquellas personas que se dan cuenta de que la pastoral familiar tiene una gran importancia y quieren profundizar en el misterio y en la verdad y belleza del matrimonio y de la familia. Por tanto, claro, va dirigido a tanto a matrimonios como a novios, a sacerdotes, a consagrados, a seminaristas y, por supuesto, a gente de pastoral familiar, pues que este plan de estudio está profundizando temas relevantes de la familia en un análisis que ya planteó el Santo Padre San Juan Pablo II y además se realiza desde múltiples perspectivas, es decir, desde la filosofía, desde la teología, desde la moral, desde la psicopedagogía. Por tanto, es un plan de estudio muy, muy, muy interesante.
Y tras el sumario de noticias, hoy nuestro amigo y colaborador Isidro González nos habla desde la Giraldilla del año jubilar y la romería de Balme de Dos Hermanas. Buenas tardes, Isidro.
Así es, buenas tardes. Como hemos escuchado, todas Dos Hermanas se dispone a vivir un año de especial conmemoración en honor de Nuestra Señora de Balme, en el que se va a unir los 775 años de la reconquista de Sevilla por San Fernando y de la famosa frase Válgame Señora y el 50 aniversario de la coronación canónica de esta imagen de la Santísima Virgen. Por este motivo, el pasado domingo día 9 se abrió por el señor arzobispo el año jubilar de Nuestra Señora de Balme, concedida por la Santa Sede. Durante todo un año, hasta octubre de 2023, la parroquia de Santa María Magdalena acogerá innumerables celebraciones jubilares y a peregrinos de los más diversos puntos para postrarse ante la Santísima Virgen. Y este próximo domingo, también como hemos escuchado, pues tendrá lugar la romería en honor de Nuestra Señora de Balme, una de las más numerosas y festivas de toda Andalucía. Los romeros, caballistas y mujeres vestidas de flamenca trasladan muy de mañana la imagen de la Virgen en una preciosa carreta hasta el histórico Cortijo de Cuarto, en cuya ermita residió la Santísima Virgen durante varios siglos. Allí se celebra la Santa Misa al mediodía del domingo y al atardecer la Virgen regresará a Dos Hermanas a su capilla en la parroquia de la Magdalena, donde durante los próximos 12 meses pues se vivirán momentos muy especiales y extraordinarios por este año jubilar en su honor.
Y tan temprano que empieza la romería que nos toca a los curas estar allí para trasladar a la Virgen y nos vean lo temprano que empieza la romería de Balme. Una imagen fernandina, es decir, una imagen vinculada a San Fernando.
Sí, efectivamente, la imagen de Nuestra Señora de Balme es de origen medieval y está relacionada, como hemos dicho, con San Fernando y su presencia en la reconquista de Sevilla en 1248. Y el voto que hizo el Santo Rey de levantar una ermita a la Virgen tras la victoria, lo que realizó en el Cortijo de Cuarto, recibiendo veneración allí la imagen esta de la Santísima Virgen durante varios siglos. Desde 1869 pasó a ser venerada en Dos Hermanas, concretamente presidiendo la capilla del Sagrario de la parroquia de Santa María Magdalena, incrementándose notablemente desde entonces su devoción y culto. Por esta vinculación con Fernando III, la talla es de las denominadas fernandinas, situada en la transición entre el románico y el gótico. En el siglo XVII, sin embargo, fue alterada para ser vestida con ropajes barrocos. Posteriormente, en 1894, fue restaurada y se restituyó a su estado primitivo por el escultor Adolfo López bajo la dirección del pintor Virgilio Mattoni. En esta devoción, en el resurgimiento, también tuvieron mucho que ver en el siglo XIX los duques de Montpensier, quienes se interesaron, como por otras devociones sevillanas, por los pormenores históricos y demás del Cortijo de Cuarto y contribuyeron a su restauración y a su difusión.
Pues sí, la verdad es que estamos ante una imagen muy venerada, con muchísima devoción y con muchísima historia, aunque es verdad que con la Virgen de los Reyes tiene un auge en la devoción, bueno, que no esté de principio, vamos, que no estamos hablando de muchos siglos, sino de un tiempo más allá. Sin embargo, creo que posiblemente este año jubilar, que este año ha iniciado ya el señor arzobispo abriendo la Puerta Santa, pues todavía más, si cabe, incremente esta devoción y este auge de la Santísima Virgen de Balme, visitando incluso dos barrios, podemos decir, periféricos, ¿no?
Efectivamente.
De Cerro Blanco y Montequinto, la parroquia de San Juan Pablo II.
Aunque la conmemoración central del 50 aniversario de la coronación canónica será en el próximo mes de junio, la hermandad y la parroquia, con buen criterio, pues han preparado una misión con la Santísima Virgen hacia dos barrios o dos zonas más alejadas del centro de la ciudad. Será en dos partes, como digo, una primera ahora en el próximo mes de noviembre, en el que la Virgen visitará, irá hasta la parroquia del Divino Salvador, con barrios barrios como Ibarburu y Cerro Blanco, y en el que también visitará hermandades de penitencia tan señeras de dos hermanas como el Gran Poder, la Amargura o Veracruz. Y en el mes de febrero del próximo año, pues la Virgen visitará la parroquia más alejada también del centro de dos hermanas, la de San Juan Pablo II en Montequinto, parroquia que sin duda sabemos que preparará un recibimiento como se merece la madre y protectora de dos hermanas, y me atrevo a decir de gran parte de la diócesis de Sevilla.
Así lo intentaremos, desde por la parte que me toca allí, en San Juan Pablo II en dos hermanas. Muchas gracias, Isidro.
Encantado, buenas tardes.
Bueno, Francisco Bustamante, Francisco de Asís, Bustamante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Algo, Adrián, de dos hermanas te toca, te habrá tocado cuando hemos estado hablando con Isidro, porque tú has sido párroco también de, bueno, dos hermanas,
¿verdad? De dos hermanas del Divino Salvador.
Y de la parroquia, la que la va en noviembre, sí, la Virgen,
qué alegría, de Valme.
Totalmente. Ahora ya tu responsabilidad se te ha encomendado en el Buen Pastor de los Palacios, del, sí, cual estás muy contento, creo, ¿no?
Sí, sí, estoy muy contento. Todos los compañeros sacerdotes que me decían, cuando sabían que yo iba a ir para allá, me hablaban muy bien del pueblo, y realmente no me ha defraudado, estoy muy satisfecho.
Totalmente, así es. Bueno, mi motivo para invitarte a este programa es fundamentalmente este ciclo de nueva evangelización que estamos ahora mismo contemplando en el espejo durante todos estos meses primero del curso pastoral, sí, en el que queremos presentar las distintas realidades que proclaman el querisma en nuestra diócesis. Lo hemos estado haciendo con movimientos apostólicos hasta este momento,
sí,
pero a partir de ahora damos cabida a métodos de nueva evangelización, como el sistema integral de nueva evangelización, SINE, que creo que tú sabes algo de eso, me parece, ¿no?
Sí, sí, lo conocí muy bien en Brasil.
Exactamente,
sí.
Porque tú estuviste incluso liberado allí, en una diócesis, para poder ir implantando este sistema.
Sí, fui liberado por el obispo para colaborar con la oficina que en todo Brasil pues ayuda a implantar ese trabajo en las diferentes parroquias y diócesis.
¿Y en qué consiste el SINE, el Sistema Integral de Nueva Evangelización?
Es un instrumento, como un sistema operativo de un ordenador que las diferentes realidades pastorales, grupos y demás, pues los ordena en torno a un proceso que misionero y pastoral, que integre la misión en todo el territorio y llevando toda la capacidad pastoral de los diferentes grupos al territorio, ¿no? Entonces, eminentemente parroquial.
¿Y de iglesia en salida?
De iglesia en salida,
digamos,
sí,
que sale del templo y crea además, sí, una estructura.
Yo creo que fue posterior, ¿no? Pero ese pedido del Papa Francisco de una conversión pastoral, pues es un sistema que ayuda a la parroquia a convertirse pastoralmente, por así decir.
¿Y por qué se relaciona con el querigma?
Porque la iglesia son las personas, son piedras vivas, entonces de nada sirve un sistema, un método, si los corazones no están convertidos. Entonces empieza por el querigma, como el Señor empezó, ¿no? Llamando a la conversión, a cambiar el corazón, y entonces el querigma es muy bonito porque ayuda a renovar en tal como es dado, ¿no? En la parroquia, cuando aplica el SINE, es ligado directamente a la renovación de los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía. Y otra ventaja que tiene, que los frutos, como se hace en la parroquia, pues se integran, ¿no?, directamente en el cuerpo parroquial, ¿no?
Va creando misioneros.
Sí, misioneros, sí, sí.
Y una persona que esté ahora mismo escuchándonos y se sienta interesada por conocer o por participar de esta estructura, ¿cómo entra en contacto?
Bueno, hay páginas web, ¿no? Lo que pasa que, como es un instrumento, cambian de nombre, ¿no? Hay lugares donde se aplica el SINE y se le llama de otra forma, como la Red de Nueva Evangelización en Colombia. Pero ahí, buscando SINE Evangelización, puede encontrar. Y aquí en España, pues tendría que ser ponerse en contacto conmigo. También hay alguna parroquia que está aplicándolo, y tú sabes muy bien, ¿no? San Juan Pablo II en Montequinto, es un poco boca a boca. Aquí no hay una oficina que ayude a implantar el SINE todavía, como en otros lugares.
Una persona llega a la parroquia y ¿cómo accede a todo este sistema? Empieza por una casa abierta, me parece que algo así empieza, ¿no?
Sí, sí, empieza ayudando a la persona a abrirse al anuncio querigmático. Entonces, la persona tiene que tener sed de Dios. Entonces, son tres ideas. Son, la persona tiene que desear vivir una experiencia, saber a dónde va, el retiro querigmático, saber lo que es un momento de conversión, y por voluntad propia. Porque a veces es pues porque quiere ser buena catequista o porque el párroco se lo ha pedido. No, tiene que ser por voluntad propia.
Y se inicia camino, llega a un retiro, y después del retiro, ¿qué? Porque muchas veces estos retiros proclaman el carisma, pero te dejan un poco como flotando después en el aire. ¿Hay algún catecumenado, hay algo que después vaya haciendo solidificar esa experiencia, quizá sí, incluso hasta subjetiva, que se ha podido tener?
Sí, igual que esa casa abierta inicia al momento, al culmen del momento misionero, que es el querigma, el retiro de evangelización querigmática, cuando la persona ha sido tocada por Dios y está, por así decir, en una nube, son unas catequesis, unas exhortaciones así de 12 temas, 3 meses, para ayudarle a abrazar la etapa pastoral. Motivarle a abrazar métodos de crecimiento, la Eucaristía, la lectura de la Biblia, la comunidad, los sacramentos, ¿no? Y también la etapa, la comunidad, abrazar la comunidad cristiana, que es fundamental, y entender que es un nuevo misionero, que Dios le llama a, en su realidad, donde Dios le coloca, a instaurar el reino de la forma que en la parroquia se le diga o en su vida cotidiana él descubra.
O sea, él termina la etapa del permanecer y perseverar y elige un apostolado, pero a nivel crecimiento espiritual, ¿sigue siendo atendido?
Sí, él es acompañado a través de pequeñas comunidades donde él puede vivir la catequesis permanente y puede compartir su fe a nivel del ser, no tanto la actividad pastoral, sino pues lo que es su vida de oración, su vida familiar, su vida de trabajo, cómo vive los sacramentos, ¿no? En la medida que se crea esa permanencia, ¿no?, que toda comunidad cristiana tiene, ¿no?, de hermanos, pues las personas se encuentran ahí el apoyo para eso.
Con lo cual la persona sigue creciendo en su ser cristiano, sí, más que en su dimensión apostólica, que también, ¿no?
Pero sí, muchas veces... su dimensión apostólica es más el grupo de catequista, el grupo,
claro,
de Cáritas.
Claro, yo pertenezco a la parroquia, soy el grupo de catequistas, sí, pero a ti, ¿quién te atiende espiritualmente? ¿Tú cómo creces en la formación permanente? ¿Tú cómo creces espiritualmente? Sí. Y muchas personas creen que solamente la vinculación a un área pastoral le da solidez en su crecimiento espiritual, pero se quedaría un poco cojo, ¿no?
Claro, la persona acaba vaciándose, si no se llena, y también pues las dificultades que van surgiendo, ¿no?, en la vida. Nosotros sabemos que la vida espiritual es como un poco una montaña rusa, ¿no? Momentos de pico que no necesitas apenas ayuda más que el Señor hablándote en el corazón, y momentos de valle donde hay necesita un hermano para poder ayudarte.
Por último, Francisco, ¿cómo llegan las personas a la parroquia? ¿Qué sistema hay empleado o establecido en el cine para que una persona se entere de que tiene sed de Dios y acuda a la parroquia?
Hay muchas formas, factores de pesca que pueden ser los padres del despertar en la fe, puede ser una confesión, una homilía, puede ser el uno más uno, ¿no?, como antes para la adoración perpetua, o puede ser a través de una visita permanente que se llega a establecer en los barrios de la parroquia con un evangelizador, una persona que hace de puente entre la parroquia y la realidad familiar, o incluso misiones intensivas una vez al año, por ejemplo en el mes de octubre, una determinada parte del barrio o una determinada porción del pueblo, jóvenes o adultos, se visita intensivamente durante 10 días.
O sea, hay una visita permanente y una visita en una misión intensiva. Y eso va haciendo
esas dos
al final
formas
que la persona,
de misión.
Pues qué bien, Francisco, me parece tan interesante como que lo incorporé a la parroquia y de momento va dando un resultado en frutos apostólicos y de crecimiento espiritual grande. Así que yo desde aquí puedo refrendar en este momento que más o menos con una adaptación también a la sensibilidad del barrio, de la parroquia o incluso de Europa, viniendo esto de América, pues al final va dando un resultado. Así que gracias por tu esfuerzo. Y personalmente gracias por lo que eso ha contribuido en mi parroquia.
Gracias a ti, Adrián, por tu acogida y porque somos iglesia.
Bueno, yo pienso que ha sido hoy un programa como muy lleno de vida y de testimonio, ¿no? Al final lo que estábamos viviendo lo que hemos hablado aquí, de lo que rebosa el corazón, habla la boca, ¿no? Y al final eso es lo que más realmente nos ayuda. Alberto Ceballos nos ha ayudado también mucho desde la parte técnica, se lo agradecemos desde aquí en este momento, como siempre. Y os recordamos a nuestros oyentes que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, archisevilla.org, y en nuestras redes sociales. Gracias, queridos oyentes, por vuestra fidelidad cada viernes. Feliz fin de semana.
Ahora sí es valme otra vez. No digas nada, que solo con mirarte yo sé que cada valme siempre es el niño otra vez. No digas nada, que solo con mirarte yo sé que cada valme siempre es el niño.